Hay ocasiones en que nos sentimos enfermos, muy enfermos, y nos damos cuenta que la salud es lo más importante, más que todos los lujos que podríamos tener o desear. Pero luego nos recuperamos y hasta olvidamos que habíamos estado marchitos. La salud es como un sub y baja. ¿Y cómo está la salud de nuestro planeta? También un sub y baja, a veces marchito, y luego vuelve a estar saludable. Uy, 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 uy. Desgraciadamente no. El planeta pasa por sus peores momentos. Casi, casi como estar en la terapia intensiva. Y aunque hay ciudades que se recuperan y se embellecen, aunque se construyen reservas o se plantan bosques, en general la Tierra pareciera que va de mal en peor. Y es por eso que cada 5 de junio las naciones se reúnen para platicar sobre sus males y posibles soluciones. Hoy es 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Medio ambiente es todo lo que rodea a cualquier ser humano. Ser humano, a cualquier ser viviente. ¿Cómo está tu medio ambiente? ¿Cómo está la Tierra?
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Desde España, bebé, acaba de cantarte el ska de la tierra que dice tiene fiebre y necesita medicina y un poquito de tu amor que le cure la penita que tiene. De todo esto hablaremos en un momento. Gaviota está por la cocina recibiendo a los invitados que nos van a platicar de un aspecto muy importante del medio ambiente. Así que no se vayan, ahora volvemos. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Radio Amigo.
5432. Y acaban de hacer su aparición Tania Gaviota. Y nuestros invitados, adelante, pásenla, por favor.
Hola. Hola, hola, buenos días. Hola.
Buenos días.
Acomódense por aquí.
Sí, claro, gracias.
Está ya. A ver, aquí están unos audífonos.
¿Qué tal, Sopi?
Muy bien, Gaviota, muy muy contento que ya están aquí, que pudieron venir a pesar del agua. Y yo a ustedes no los conocía, pero Gaviota sí, porque... ¿Por qué yo no estuve esa vez, Gaviota?
Porque estabas en Cancún.
Ah, estaba sufriendo un poquito. Sí.
Ah, ¿verdad? Sí. Creo que sí, fue por eso.
Bueno, pues vuélvenos a presentar a nuestros invitados.
Bueno, sí, en la emisión de hoy hemos invitado una vez más a dos amigos que se llaman Claudia y Eric. Y estuvieron, como mencionamos hace un momento, estuvieron con nosotros hace algunas semanas y nos platicaron temas muy interesantes sobre las aves. Y hoy nos hablarán un poco de lo mismo, de la vida de las aves, pero su intensa e interesante plática nos dejó con ganas de escuchar mucho más. Así que bienvenidos otra vez a Radio Ombligo, desde Pronatura. ¿Sí? Pronatura AC, Eric y Claudia. ¿Sí? Claudia y Eric.
Gracias, gracias. Encantados de estar aquí. Sí, trabajamos en Pronatura Sur.
¿Qué es Pronatura?
Pronatura Sur es un grupo de la sociedad civil, no somos de gobierno, somos de la sociedad civil y nos dedicamos a cuidar el medio ambiente, proteger los recursos naturales, esa es nuestra misión y también promover el desarrollo de las comunidades, de la gente, pero de una manera sostenible, que dure para las siguientes generaciones. Ajá. A eso nos dedicamos.
Esa es la chamba de Pronatura, el medio ambiente.
El medio ambiente. Y los pajaritos es como un grupo que nos gusta mucho y que conocemos, y Eric y yo los hemos estudiado por mucho tiempo.
Ajá. Y por mucho tiempo, pero ¿y desde cuando eran niños? La relación de ustedes cuando eran niños con el medio ambiente, ¿cómo era? ¿Qué recuerdan?
Híjole, yo recuerdo muchísimo, porque yo soy de Yajalón, una tierra cafetalera aquí en Chiapas.
Ajá.
Y yo recuerdo mi niñez en las pozas, en los ríos, en los cafetales, en el monte. Entonces eso me fascinaba. Y luego nos tuvimos que venir a vivir a la gran ciudad de Tuxtla, que en los 80s no era tan grande. Y entonces noté un cambio, ¿no?, muy grande entre lo que tenía ya en Yajalón y lo que vine a vivir aquí. Entonces dije, uy, hay que hacer algo. Yo creo que de ahí nació en mí ese gusto, ¿no?, ese interés por los bosques.
Pero en Yajalón, ¿qué recuerdas, qué animales, o cómo eran los ríos, o cómo eran que ya no son ahora? ¿Ha habido cambios?
Sí, muchísimos. Una, menos agua, ¿no?, ahora, menos agua. Y la segunda, pues, contaminada.
¿Menos agua en los ríos?
Menos agua en los ríos y en las pozas, menos agua ahora que antes, y antes era agua muy limpia, ¿no? Te podías meter a nadar.
Dice Toronguito que le hables de frente al señor micrófono.
Bueno,
es lo que me entendí,
ahí.
Está. Sí.
Y bueno, ahora los ríos, lamentablemente, en su mayor parte, están muy contaminados.
Ajá.
Esos son de los grandes cambios.
Y si se contamina el río, pues sufren los animalitos que viven dentro del río.
Y nosotros mismos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que utilizamos el agua.
Ajá.
Y en las riberas también. Los animales que se alimentan de los ríos también se enferman.
Sí, por supuesto. Así que has notado cambios.
Uh-huh.
Bueno, y tú, Eric, ¿dónde pasaste tu niñez?
Yo soy de Xalapa, Veracruz.
Ajá.
Y
siempre húmeda y verde y
así
arbolada.
Así es, exactamente, la ciudad de las flores. Y siempre, pues bueno, cuando yo estaba niño, hace como unos 25, 30 años, pues había más árboles. En mi propia calle había muchos árboles. Ahora que regresé en las últimas vacaciones, vi que ya había pocos árboles. Ya nada más queda uno y lo quieren tirar, un árbol de aguacate. Y como es el único, creo que le llegó el sentimiento a todos los vecinos y ahora lo están defendiendo. Pero antes existía mucho la... Aunque había más árboles, existía esa idea de tirar los árboles porque estorbaban para los cables, para la calle, que generaban basura.
No había la conciencia, el poquito de conciencia que ya hay ahora.
Sí, que quizás se está generando cada vez más con la problemática actual.
Ajá. ¿Y qué árboles había?
Aguacates, truenos, nísperos.
¿Truenos? ¿Cuál
truenos,
es ese?
Truenos, es una especie europea, realmente. Ah. Que introducieron, pero es un árbol muy bonito que da una sombra muy grande. Entonces, ajá, ese era un árbol donde todo mundo que iba de paso, por ahí, que el señor que vende los helados, que la señora que va por todas las colonias vendiendo, pues ahí se iban a refugiar para la sombra. Ahí se quedaban, tomando, ajá, su descanso de 10 minutos. Y esos son de los beneficios que nos brindan también los árboles.
Sí.
Y mi niñez la pasé jugando entre el jardín de mi casa, era un jardín grande. Y cada vez que mi mamá arreglaba el jardín, pues yo iba a ayudarle y me ponía a levantar las macetas, veía las cochinillas, los caracoles, saltamontes. Y el tesoro más preciado siempre era encontrar alguna pequeña rana. Todavía encontraba ranas, ahora ya no encuentro.
Ya no hay.
Ya no hay ranas, ya ese tesoro ya no lo encuentro en la casa de mi mamá. Pero antes sí, todavía encontraba y esa era la mayor sorpresa que
bueno,
me llevaba.
¿Pero por qué ataca uno los árboles? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué sucede? Si son maravillosos.
Silencio sepulcral.
¿Qué piensan las aves? ¿Qué piensan los pajaritos que les tiran sus árboles? A ver, ustedes que son especialistas en aves.
Pues yo creo que se sorprenden y se sacan de onda, como decimos.
¿Se desorientan?
Se desorientan. La vez pasada hablábamos con Gaviotita y con todo el público de Radio Ombligo de las aves migratorias, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Están acostumbradas a venir de lejos y ya están acostumbradas a ver un paisaje, unos árboles en donde siempre llegan. Y entonces, si los tiras y ellas vienen, ¿y ahora? ¿Dónde está mi árbol? ¿Dónde está mi bosque? ¿No? ¿Y ahora dónde, ajá, me voy? Y entonces sí, para ellas es complicado, es más, significa pues menos espacio y más competencia con otros pájaros para ver dónde puedo refugiarme, dónde puedo comer, dónde puedo tener mis nidos.
Digamos que esos árboles eran como el hotel de paso, como el refugio para... ¿Desde dónde vienen las aves migratorias y por qué migran?
Vienen desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, incluso desde el norte de México, todo Norteamérica, todo lo que le llamamos Norteamérica, y eso ocurre en todo el mundo, ¿no? De norte a sur,
ajá,
que empiezan a migrar más o menos desde el otoño, septiembre, octubre.
Cuando va a entrar el friecito.
Cuando allá empieza el clima a cambiar severamente, mucho frío, pero más que todo no migran tanto por el frío, porque podrían tolerarlo,
ajá,
pero el alimento se escasea.
Ah, claro.
El alimento se reduce. Y en cambio aquí en las tierras más calientitas, pues hay más alimento. No, no se reduce tan drásticamente en invierno. Entonces lo que realmente vienen buscando es alimento. Y se mueven, pero se mueven pues bastantes distancias, ¿no? Miles de kilómetros. Y algunas se van quedando desde el centro de México, el sur, y las más lejanas llegan hasta Sudamérica y algunas hasta casi la Antártida, ¿no? Y eso ocurre cada año. Entonces son unas viajeras expertas.
Y sin brújula.
Sin brújula, así es. El récord del ave migratoria que tiene el vuelo más largo sin parar es de un ave playera que se llama picopando, que hizo un vuelo desde Alaska hasta Nueva Zelanda.
Wow.
En 9 días, 11,500 kilómetros sin parar.
Sin
no.
Parar,
así
sin
es.
Tomar agua, sin comer.
Sin comer, sin dormir. ¿Cómo hacen eso?
Está en el récord Guinness.
No sé si el récord Guinness, porque tiene poco tiempo que...
¿Y cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron?
Pues hay muchos observadores de aves, mucha gente, además de observadores de aves, mucha gente que hace investigación de las aves para saber dónde, cuál es la conexión, en qué lugares pasan, en qué lugares se reproducen, en qué lugares van parando durante su migración y qué sitios son a los que llegan finalmente para pasar la mayoría de, bueno, la mitad del año, la otra mitad del año. Y eso es importante conocerlo porque si, por ejemplo, alguna especie empezamos a notar que empieza a haber menos, que empiezan a desaparecer, que ya no llegan tantos como antes, pues ya podemos saber cuáles son los sitios que pueden estar afectados. Entonces, se pueden tomar decisiones de conservación, de ver qué cambio se puede realizar.
Entonces, a ver, Eric, esa ave viajó desde... ¿De dónde, dónde?
De Alaska a Nueva Zelanda.
De Alaska a Nueva Zelanda sin parar.
Sin parar 9 días.
9 días.
Sí.
A ver, Sofía, aviéntatelo
hasta,
tú.
Mira, hasta se me enchinó, se me enchinaron las plumitas.
Las plumitas.
Es increíble.
Y bueno, hay
unas... Y eso, que yo soy un gran días? Volador.
Así es.
¿En cuánto?
9 días.
En 9 días.
Hay unas formas muy interesantes de marcarlas para seguirlas.
Ajá.
Con unos collares o anillos, pueden ser.
En las patitas.
En las patas. Pero lo más moderno son como unos collares o algunos son como chalequitos que van emitiendo una señal y vía satélite las vas recibiendo y entonces vas siguiendo en el mapa por dónde va.
Ajá.
Eso es como lo más moderno.
Ajá.
Les llaman geolocalizadores o radiotransmisores. Entonces hay muchas técnicas muy modernas ahora. Los marcan desde donde salen y los van siguiendo y hasta donde llegan.
El asunto es que ellas van a donde hay comida.
Así es. Donde hay
comida. ¿Qué pasaría si ciudades como, por ejemplo, como Tapachula o como Tuxtla de los Conejos se llenaran de pronto de árboles? ¿Qué pasaría?
Uy, pues sería un paraíso para tanto para las aves que están ahí residentes todo el año,
ajá,
como para las viajeras, ¿no? Además, las aves viajeras, las aves migratorias, no son tan exigentes, digamos.
¿Por qué?
Porque tienen que ser, digamos, por adaptación. No pueden ser tan exigentes, porque entonces se pueden morir fácilmente si no encuentran la comida tan especializada que necesitan. Ellas son muy flexibles. En un parque pueden estar. En un parque urbano con árboles y con suficiente alimento, ahí vas a ver un montón de aves migratorias.
¿Y ahí qué pueden comer, por ejemplo?
Semillas, insectos. Hay muchas clases, ¿no?, de aves migratorias. Desde rapaces, zopilotes también.
Ajá, por
supuesto. Sus primos también migran. Gaviotitas también, sí. Golondrinas, hablábamos de eso. Pero las que están en los parques son por lo general aves pequeñitas, como de 12 centímetros, y comen insectos. Entonces son buenísimas controladoras de plagas también.
Ajá. O sea que si quieres controlar la plaga de tu parcela, siembra árboles, arbustos, llénalo de todo eso.
Y tendrás a las aves ahí.
Ajá.
Sin duda.
En vez de plaguicidas.
En vez de plaguicidas, sí, claro.
Ajá. Bueno, yo creo que las plaguicidas nacieron por el descontrol en el medio ambiente y crecieron las plagas porque murieron, desaparecieron las aves. No sé, una cosa así me imagino.
Sí, se alteran los ciclos, ¿no?
Ajá.
Alteras una parte de la cadena y entonces se afecta a otra. Y luego los plaguicidas también afectan mucho a las aves. Hace que se adelgace mucho el cascarón. El calcio del cascarón se adelgaza mucho y los huevos se rompen. Entonces, muchas aves tienen problemas muy, muy serios con los plaguicidas porque no tienen nuevas generaciones, no pueden criar bien.
O sea que al comer el alimento que tiene plaguicida, ahí es donde sucede.
Uh-huh. Los plaguicidas le afectan a que el cascarón no se absorba bien el calcio, algo así. El cascarón es muy débil. Cuando el ave quiere empollar y recarga su peso, se rompen.
Uy.
Sí, es terrible.
Bueno, y vamos a suponer que Claudia y Eric de pronto reciben así como superpoderes para y tienen la misión de hacer que el mundo cambie en favor de las aves, de todos los animales, pero claro. Pero ustedes vienen como misioneros para... ¿Qué medidas tomarían? ¿Qué harían? Tienen todos los poderes.
Sembrar árboles. número uno, ¿no?
Ajá. Y muchos, no les, árboles.
Muchos árboles.
Muchos árboles.
Y
de
puedes
especies.
Empezar.
¿De qué, tipos de árboles? ¿Pero de qué tipos de árboles sembrarías? ¿De cualquiera?
Árboles nativos.
Uh-huh. Árboles nativos. Sí. A ver qué es eso, Eric.
Por ejemplo, no son los mismos árboles que hay en Tuxtla Gutiérrez que los que hay en San Cristóbal.
Ajá.
En las casas. O los que hay en Palenque.
Sí.
O los que hay en
la costa.
Tapachula o en uh-huh. la costa. Existen diferentes tipos de vegetación, como están las selvas bajas, que son más árboles más chaparritos, que pierden sus hojas durante la temporada de secas. Y existen árboles más altos, más frondosos, vegetaciones más exuberantes. Entonces, eso mismo ha hecho que en cada lugar, cada tipo de vegetación, existan diferentes aves que se han adaptado a ese ambiente. Entonces, lo que hace que este planeta sea tan diverso es precisamente que existe una gran riqueza de entre diferentes especies. Y eso mismo genera que los flujos se sigan generando como en un inicio. Entonces, pues lo mejor, como dice Claudia, es sembrar muchos árboles. Tener muchos árboles, muchas plantas diferentes, cuidarlas.
O sea que si te gusta que canten los pajaritos, en vez de ponerlos en una jaula, siembras árboles y cosechas pájaros.
Uh-huh. Y otra cosa, por ejemplo, una medida también, es dejar los árboles muertos, dejarlos en pie, porque son nidos para muchos árboles, para
¿sí?
muchas aves. Y a veces se piensa, ya se murió, ya estorba, hay que quitarlo. Y no, son nidos, pueden ser nidos, almacenes de alimento, fuente de alimento con los insectos que crecen en la materia muerta. En los árboles muertos son fuente de alimento para las aves también. Entonces, tienen una utilidad muy importante.
Así que ya saben, si un árbol está seco, no lo quiten, déjenlo ahí. Ahí también se pueden poner más plantas trepadoras, ¿no? O colgar plantas, no sé. Hay muchas formas de darle uso a ese árbol. Bueno, vamos a hacer una pausita.
Sí, Sophie. Para los que acaban de encender su radio, para que sepan, Claudia y Eric han venido a platicarnos en particular sobre el mundo de las aves en el Día Mundial del Medio Ambiente.
Vamos a escuchar el zunzuncito.
Voy a cantarte, mi niño, una canción, mi amor, de un pajarito. Es el zunzun, mi niño, es el zunzun, mi amor, el zunzuncito. Vuela de flor en flor buscando el néctar, mi amor, y lleva pegado el sol en las alitas, mi amor. Es el zum 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 zumcito. Es el zum zum, mi niño, es el zum zum, mi amor, una joyita. Diamantico que vuela, arcoíris de plumas chiquitico. Pregunta que es tono al sol, qué cosa es rojo rubí, azul y verde limón, el amarillo, mi amor, es el zum 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 zumcito. Cuando cumple un año, cuando cumple un año el zum zumcito, le salen plumas rojas, mi amor, de sombrerito. Vuela de flor en flor buscando el néctar, mi amor, lleva pegado al sol en las alitas, mi amor, es el zum 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 zumcito. Cuando hace el nido vuela rápido el albañilito, que albañil se vuelve cuando hace el nido el zum zumcito. Pide lana a la ceiba, algodoncito en rama, su calor al sol, el néctar a la flor, es el zum 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 zumcito. Con telaraña, mi niño, y pedacitos de árbol pegaditos, así decora el nido, así decora el nido el zum zumcito. Pide lana a la ceiba, algodoncito en rama, su calor al sol, el néctar a la flor, es el zum 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 zumcito. Es muy cubano y es un pajarito y es muy chiquitico, ya te lo conoces bien, es el zum 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 zumcito. Es muy cubano y es un pajarito y es muy chiquitico, ya te lo conoces bien, es el zum 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 zumcito. Es el cubano y es un pajarito y es muy
chiquitico, ya te lo conoces bien. Es que el zum 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 zumcito. Es el zum 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 zum.
El zunzuncito, en la voz tan bonita de Silvio Rodríguez.
¿Y cómo se dice este colibrí o zunzuncito en tzotzil?
Ah, no sé, Sopi.
¿No lo tenías por allí?
Ah, sí, Claudia, sí, Claudia, sí, sí,
Claudia.
Sí, sí,
Claudia. ¿Cómo?
Mira, aquí tenemos dos nombres.
Ajá.
Mayas para el colibrí. En tzotzil, bueno, me van a disculpar la pronunciación porque no la sé decir bien, pero en tzotzil se le dice tsunun.
Tsunun.
Y también la tenemos en celtal.
Ajá.
Que es Kashlan Tsunun.
Kashlan Tsunun.
Kashlan Tsunun.
Esos son dos nombres aquí muy chiapanecos.
Se parece al
Se parece muchísimo, ¿no?
Al tsunsun, al tsunsuncito.
Sí, sí. Y me encantaría darles un dato súper curioso de los colibríes.
A ver, a ver.
Que está muy interesante. ¿Sabían, Sopi, Gaviotita, niños de Radio Ombligo, sabían por qué los colibríes están volando casi todo el tiempo? ¿Te
uy,
puedes imaginar
uy,
por qué?
¿Qué comen?
Ándele, va por ahí.
Sí,
caliente, caliente.
Sí.
Los colibríes gastan muchísima energía volando, te puedes imaginar.
Uy, 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 sí.
Entonces, por eso necesitan comer a cada ratito para recuperarse. El metabolismo, que son todos los procesos químicos y físicos que mantienen la vida, el metabolismo de estos pajaritos es demasiado alto. Quizás 12 veces más que una paloma o incluso cientos de veces más que un elefante. Por esta razón los colibríes necesitan comer. ¿Y recuerdas que come?
Sí, el líban de las flores.
Ajá, el néctar, que es rico. ¿En qué será rico el néctar? ¿Qué nutrientes?
En
como la miel, ¿no?
Tiene ¿azúcar? Muchos azúcares.
Azúcares, ajá. Carbohidratos, que es lo que te da energía, ¿no? Bueno, entonces necesitan comer tal cantidad de néctar que diariamente pueden consumir la mitad de su peso en azúcares.
¿La mitad?
La mitad de su peso en néctar. Y si comparamos esto, para hacer una comparación con nosotros, sería equivalente a decir que tendríamos que comer cada día, imagínate esto, cada día 140 kilos de papas o 52 kilos de pan.
O sea que si yo me muevo, sí. Si yo me pongo a volar como un colibrí, si los opilotes de pronto volaran como los colibríes, tendrían que, ay no, no me lo puedo imaginar.
Tendrías que comer.
Comer, comer, comer
elefante.
Y comer.
Comer y entonces ellos gastan energía. Son los hiperactivos de las aves.
Exactamente. Y decíamos la vez pasada, son los únicos que saben volar hacia atrás, en reversa.
Yo los he visto y digo, ¿cómo es posible? No me humillen, porque ¿cómo le hacen? Lo he intentado y no puedo.
Me temo que
imposible.
No podrás.
No podré nunca.
Pero los colibríes no únicamente comen néctar, también... Todas las aves no comen una misma cosa siempre. Depende de la temporada en la que estén, cambien su alimentación. Por ejemplo, los colibríes, cuando se acerca la temporada de reproducción, lo que hacen es que empiezan a comer insectos, pequeñas moscas voladoras, mosquitos.
Ah, esto lo hacen. Son carnívoras también.
Así es, porque adquieren proteínas. Y estas proteínas les sirven para la formación del huevo, para la anidación. Entonces, dependiendo de la temporada, cambian su dieta las aves.
Ajá. ¿Y dónde toman ellos clases de nutrición? ¿Por qué sí se alimentan bien? ¿Por qué sí saben? ¿Por qué los seres humanos fallan tanto?
Se han adaptado.
Sí.
Se han adaptado, ¿no? A lo que necesitan.
Bueno, y un colibrí que se escucha algo así como... De tan rápida que va el aleteo. ¿Qué tan rápido aletean, Eric?
Bueno, depende de las especies. Hay un promedio más o menos como de hasta 80 aleteos por segundo.
¿80? A ver, 80 aleteos en un segundo.
Por eso es que los escuchas como zumbido, ¿no? Como abejorro. Motorcito.
Ah, o sea que el colibrí nunca se echa así como ajolote.
Pues sí. Sí, sí, en la noche tiene que dormir. Ajá. Tiene que dormir y lo que hacen es que, bueno, se preguntarán cómo es que en el día está tanto tiempo que necesita moverse, comer y en la noche tiene que dormir, ¿no? Ajá. Duerme y lo que hace es como si, como los osos que pasan un momento de hibernación. Ajá. Entonces ellos como que se desconectan, hagan de cuenta, es como si les apretaran un interruptor y se
duermen.
Y todo su metabolismo, todo su cuerpo descansa, baja. Y en la mañana, antes de los primeros minutos de sol, se empieza a activar. Y empiezan poco a poco.
Como que se empieza a encender.
Así es.
Ajá. Empiezan a calentar motores.
Exactamente.
¡Qué bonito!
Y de repente,
¡pum! Y ya ahí todo el día es que están como loquitos.
En el día no dicen, ¡ay, voy a echar una...
una siesta!
Una siestecita. No.
Hasta la noche.
¿Y eso sucede hasta que cae la tarde, más o menos?
Sí.
Noche.
En ese cambio entre la luz del día y la noche.
Bueno.
Les manda a dormir.
Así es.
Qué interesante. Bueno, esos son... ¿Qué más datos nos pueden contar de los animales? A ver, de las aves.
Pues hay aves nocturnas. Ajá. Como los tecolotes, los búhos, lechuzas. Y estas aves...
¿Estos duermen todo el día?
Estos duermen todo el día. Aunque también hay búhos diurnos que están en el día.
Ajá, y de repente sí es cierto, de repente se ven.
Se ven, hay aquí en Tuxtla, también en la selva, hay unos búhos chiquitos, unos les llaman, en España les llaman mochuelos, aquí les llamamos tecolotitos. Y esos son como del tamaño de la mano de un adulto, más o menos.
¿Y todavía se ven?
Sí, todavía se ven, se pueden ver en los parques, andan en los parques. Y son tan chiquitos que otras aves se atreven a atacarlos porque son unos depredadores potenciales. Entonces, si los ven cerca de una... Si están en un parque, por ejemplo, o en una selva, y está este tecolotito empieza a vocalizar, empieza a hacer un sonidito, un silbidito, y de repente se empiezan a rodear de otras aves, de chipes, de vireos, de calandrias, de urracas, y los empiezan a... Y pobre tecolote, lo terminan ahuyentando. Lo corren, se juntan todas las aves, dicen, aquí está este condenado, vamos a sacorreterlo porque nos va a comer.
Pero, crías.
Sí, ahí es cuando la unión hace la fuerza.
Se juntan para correr al travieso.
Al travieso.
De colotito.
Sí.
Ay, qué bonito. Yo sí los he visto muchas veces y me gusta mucho.
Sí, y otro de ese grupo, tecolotes, lechuzas, búhos, una situación muy interesante es... que el alimento que comen lo tragan entero. O sea, se comen un ratón, se comen insectos, los tragan enteros. O sea, ya saben que las aves no tienen dientes, entonces no lo muelen.
Pues, lo comen y ya.
Te lo tragas.
Ajá.
Entonces, pues, están comiendo huesos, plumas, pelo, partes duras de insectos. Entonces, en el buche se separa todo lo que sí les sirve, la carnita, ajá, y eso se va al estómago. Y todo lo que no les sirve, que es pelo, plumas, huesos, se va formando una pelotita aquí en el buche. Todo se va uniendo como con un gel, haz de cuenta. Ajá. Y se hace una pelotita casi redondita, ajá, que se llama, tiene un nombre medio raro, se llama egagrópila.
Egagrópila.
Que es una pelotita que después sacan, como que la vomitan. Entonces, de repente, tú te pones atención en el bosque, puedes encontrar de estas pelotitas.
Y dices, ¿qué es eso?
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué?
¿Como los gatos?
Como los gatos, dice Toronguito. Ajá. Y entonces, y es muy interesante, se ha analizado, los científicos han analizado estas pelotitas para ver de qué se está alimentando los búhos.
Ajá.
Separan los huesos y pueden llegar a identificar hasta qué especie de ratón o de pájaro se comió, hay restos de insectos. Y eso es una característica muy, muy particular de este grupo de aves.
O sea, que ahí adentro en la panza tienen todo un sistema.
Solo los búhos
de separación de residuos.
Y solo los búhos
de separación y compacta. Ellos sí compactan su basura. La procesan.
Perdón, gaviotita, ¿solo los búhos?
Que si solo los búhos u otra especie también lo hace.
Las otras aves rapaces también, como los gavilanes, halcones, los martines pescadores, que no son rapaces, pero también lo hacen. Porque el martín pescador, ya ves que pues, su nombre, pesca.
Pesca.
Y come pececitos. Entonces, imagínate los huesos de los pescados, que nosotros les llamamos espinas, pues son muy puntiagudos, entonces no los pueden digerir, entonces mejor sacarlo. Ah. Entonces lo hacen esa bolita y botan.
Y va para afuera.
Va para afuera.
¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Háblenos de otra cosa, de las aves. Cosas así que nos sorprendan, a ver.
Otra cosa, una cosa sorprendente, de un pajarillo que se llama quildío.
¿Quildío?
Quildío, que es un pájaro como más de suelo.
Ajá.
Más de suelo, de pradera, y de patas muy largas. El quildío defiende a sus crías de una forma muy peculiar, muy interesante. ¿Qué es lo que hace cuando tiene sus crías, como las crías las tiene en el suelo? Pues están muy expuestas a que alguien las quiera comer y atrapar, ¿no? Entonces, llega un depredador, digamos, llega un zorro, un coyote que quiere atrapar a las crías. Lo que hace el quildío es finge que tiene un ala rota. Y entonces cuelga el ala y la empieza a arrastrar en el suelo y se va caminando como imitando que va corriendo, huyendo, pero arrastrando el ala así como que, ay, 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 mi ala me duele, está rota. Y entonces el depredador lo ve y dice, no, este está más fácil de atrapar y me voy sobre este. Y entonces, y el quildío lo que hace es llevar al depredador lejos, lo aleja, y cuando ya lo tiene lo suficientemente lejos, entonces emprende el vuelo, no tenía el ala rota, solo era un engaño.
Es un gran tramposo.
Es un tramposo, pero con eso defiende a sus hijos. Y mientras los hijos pues ya encontraron un refugio y se escondieron. Y de esa manera los defiende para que no sean depredados.
El quildío. ¿Y en qué región está? ¿Dónde vive el quildío? ¿En qué parte de...?
Es un ave playera que ocupa las, pues, más que nada los campos de cultivo, los prados. Y yo lo he visto o he escuchado, ahí se escucha, ahorita lo están escuchando, ese silbidito. Y se le llama quildío por el canto que hace, el llamado. Y yo lo he visto allá por las tierras altas de los altos de Chiapas, que hay muchos campos allá lo he visto y lo he escuchado.
Y hay otros grupos que hacen lo mismo, ¿no, Eric?
Sí, también los chotacabras, tapacaminos, hacen lo mismo.
No el chupacabras.
No, el chupacabras no.
Chotacabras.
No. Chotacabras, así es.
¿También fingen estar...?
Tener el ala rota.
¿Herido?
Sí, porque anidan en el suelo. Entonces, si va caminando, como dice Claudia, un zorro, un animalito, pues van oliendo. Entonces, detectan el rastro de estos zorros u otros animalitos que comen aves y van buscando comida en el suelo. Entonces lo detecta el tapacaminos o el quildío y sale, se le pone enfrente y hace todo este teatro para que crea que está lastimado.
¡Qué maravilloso!
Buena estrategia. Bueno,
¡qué maravilloso actor!
Me van a permitir hacer un paréntesis porque tengo una carta de una mamá que se llama Leticia Alfonso Cabrera. Dice, amigos de Radio Ombligo, les suplico que regresen el tiempo con su cajita mágica y se trasladen al 25 de mayo, que es cumpleaños de uno de los ángeles que me acompaña en mi vida. Es una gran luz, risueña e imparable. Se llama Isis Romina Durán Alfonso. Felicítenla con la canción de mi cumpleaños. Dice, y si tienen tiempo, no me peines de colita, mamita. Dice, por favor, que sea después de las 8:80. Esa hora nos acompañan todos los días camino a la escuela. Y también saluden a mis otros dos ángeles, María Isabel, de 2 y Ángela de que ay, se me perdió el pedacito de carta, y de 10 son sus fans, dice, desde Sirenas y Unicornios. Wow, qué tiempos. Ya Gaviota, ya la regresé el tiempo, ya estamos en el 25 de mayo. Muchas felicidades
a Isis
Romina. Muchas felicidades. ¿Quién más está cumpliendo años hoy?
Ayer,
vamos a felicitar.
No.
¿Qué?
Ayer, regrésale, Sofi. Ayer cumplió años Valeria.
¿Valeria?
Sí, dice, Está bien hermosa mi hija. Te amo, Valeria, dice su papá.
Andale.
Su papi norteño, bike. Miguel Ángel Pérez González. Él fue el que nos escribió la carta para que la felicitemos. A Valeria.
Pues, Valeria, ya escuchaste que estás bien hermosa.
Estás preciosísima.
Sí, le creemos a tu papá. Muchas felicidades.
Y a todos los cumpleaños de hoy, de esta mañana, 5 de junio.
Sí, seguramente todos los que nacieron un día como hoy van a ser defensores del medio ambiente.
Por favor.
Una muy buena idea para para el cumpleaños de un niño es que ese día siembren un arbolito o regálenle una plantita.
Mejor un árbol, porque un árbol lo puede acompañar muchísimo.
Es que el árbol es cuando nace.
La plantita no.
Sí, el árbol es cuando nacen. Sí, y si el día que nacen no se...
Bueno,
no,
pero nunca es tarde.
No le sembraron su árbol, exactamente, tienen varios cumpleaños de posibilidad de sembrar su árbol.
Sí, sí, un árbol.
Porque crecen así como...
Puede ser un árbol frutal, un árbol nativo, un árbol que dé hermosas flores para que así puedas esperar. Como la primavera, por ejemplo, ¿no? Que estás esperando a que por fin le broten las flores amarillas.
Y algún día cosecharás pajaritos. Canta, gaviota, tú cantas el chino, cada vez lo dominas mejor.
Una felicitación muy especial para mi amiga la jaguarcita, que vive en Tapachula. ¿Y sabes por qué? ¿Saben por qué, queridos amigos?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la jaguarcita?
Porque ella decidió dejar, bueno, era una gran consumidora de
era bebidas. Como colibrí.
Azucaradas. Ajá. Sí. Preciosa, te mando un beso. Bueno, y ya lo dejó.
Era como colibrí, pero no hacía tanta actividad el colibrí.
Entonces, pues, por ahí se le acumularon las calorías y le hicieron estragos en su hermoso cuerpecito. Pero ahorita ya lo dejó. Así que bajó 20 kilos.
¿De veras?
20 kilos.
¡Uy, una Diana para la jaguarcita!
Laura, la jaguarcita tapachulteca.
Ajá. Así que, si ustedes en casita viven refrescos embotellados, pero tienen la actividad de un colibrí, síganlo haciendo. Pero si no, cuidadito. Así que...
Uy, les queremos poner... como colibrí.
Les queremos poner también su Diana.
Sí, muchas felicidades. Y bueno, eres un gran ejemplo ya para tus hijos y para...
Bueno, Claudia y Eric, ustedes hacen mucho ejercicio, se ven muy bien... Muy delgaditos.
Caminan mucho, Sopi.
¿Qué hacen? ¿Qué hacen para estar así?
Pues no, en realidad yo quisiera hacer más, pero caminar sí, un poco. Un poco de caminata, pero Eric sí es de campo, casi.
Sí, se ve.
Sí, camino mucho. Por lo mismo de mi profesión de estudiar las aves, de observarlas, pues para llegar a donde están las aves... más difíciles o las que están en peligro de extinción, hay que caminar mucho, primero tengo que llegar en una camioneta y después de ahí meterme a la selva y caminar varios kilómetros.
Hasta lograr avistar o
así
escuchar.
Es, pero también ando mucho en bicicleta en mi ciudad, bueno, yo vivo en San Cristóbal y siempre me muevo en bicicleta de mi casa al trabajo, trabajo al mercado, trabajo a la casa, así. Y eso, pues, es lo que, como el colibrí.
Es casi, eres casi como colibrí. En humano serías como colibrí.
Hablaste de aves en peligro de extinción. ¿Qué pasa en Chiapas, por ejemplo, con las aves en peligro de extinción?
Pues lo que pasa en Chiapas y en el resto del mundo, del país y del mundo, es muy parecido. O sea, enfrentamos los mismos problemas aquí, en Estados Unidos, en Argentina. Son problemáticas muy parecidas. Y tiene que ver con la pérdida de diversidad, con la pérdida de lo que hablábamos hace rato, de los bosques distintos. Por ejemplo, luego se hacen programas de reforestación muy mal inducidos, que plantan solo una especie de árbol en un campo grandote. Entonces,
sí.
A veces esos programas no son muy buenos porque plantan árboles muy cerca uno de otro, de la misma especie, y pues... eso no va a ayudar. Lo que ayuda es crear diferentes ambientes, diferentes estratos arbóreos, árboles de diferentes tamaños, arbustos.
Que es como se da la naturaleza,
así,
¿no?
Es. Sí, a veces creemos que sabemos todos todo y queremos hacer las cosas como, ah, vamos a ayudar, pero a veces...
Sí, yo he estado en esas campañas de reforestación y es cierto, son los mismos árboles.
Sí, que es bueno, qué bueno sembrar árboles, pero a veces quizá, pues, hay que echarle un poquito más de coco para... Sí.
Preguntarle a la naturaleza un poquito, ¿no?
Sí.
Digo, juntas el conocimiento de los biólogos, de los... de la gente especializada en eso y observar a la naturaleza, porque la naturaleza no dice aquí vamos a sembrar 100,000 arbolitos de pino.
Así
aquí
es.
Vamos a sembrar, no, ¿qué es lo que de pronto los programas gubernamentales o campañas así espectaculares y dicen ya ganamos, tenemos el récord en siembra de arbolitos, pero no va a traer mucho beneficio porque no va con el ecosistema?
Así es. Sí, es muy importante la observación. Nosotros los biólogos y biólogas es lo que hacemos, aprender de las investigaciones, de las observaciones. Creo que por eso yo me dediqué a esto de la biología, porque de niño yo era, pues como les dije, me la pasaba levantando macetas, viendo los diferentes insectos. O sea, me di cuenta que solo en el patio de mi casa había una diversidad tremenda de insectos. Yo quería dedicarme a los insectos, pero me encontré las aves y me enamoré de las aves.
De las depredadoras.
Y ahora
de
las comes.
Así es, de las que se comen a los insectos.
Pues, ¿qué creen? Que no hablamos casi de nada y ya se acabó el tiempo.
Agitando las manitas.
Ya sí, casi se terminó el tiempo, qué pena. Pero tendremos que seguir platicando.
Claro, hay muchos días.
Ajá.
Aquí podemos venir otro día. Nos
bueno,
organizamos.
Un mensaje a nuestros radioescuchas en este día, el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Con qué se despiden?
Invitarlos a todos, especialmente los niños, que son los que tenemos nuestras esperanzas para cambiar el mundo, para mejorarlo, para curarle esa penita que tiene. Y el mensaje es, observemos más la naturaleza. Ahí la tenemos y tratemos de imitarla. Lo que decías hace rato, para sembrar un árbol, un bosque, para reforestarlo, restaurarlo, veamos el bosque sano que está al lado, ¿no? Y tratemos de imitarlo, de sembrar las diferentes especies y diferentes tamaños que tiene, desde las hierbas hasta los árboles. Apreciemos, escuchemos, observemos. Desde escuchar los sonidos empiezas a abrir, a conocer un mundo que al que no ponemos mucha atención. Y si no tenemos cerca el bosque, en el jardín de tu casa.
Ajá.
Sembrar plantitas, montecito, no de ese pasto que tienes que estarle echando agua todos los días y estarlo cortando. Montecito, el que crece solito, no necesita agua y atrae insectos, atrae aves.
Pues en estos momentos hay muchos árboles creciendo, parece monte. Dice uno, ahí está el monte, y a cortarlo y saber qué riqueza hay ahí.
Así es.
Bueno, pues ya nos vamos, Eric.
Bueno, pues un saludo.
Te queda medio minuto.
Un saludo a todos los amiguitos, amiguitas, y pues como dice Claudia, a observar. Realmente es de ahí donde viene el aprendizaje, donde nosotros podemos como valorar las cosas. Solamente de lo que observamos es como podemos conocer qué es lo que queremos proteger, lo que queremos cuidar y saber qué es lo que nos brinda. Entonces, pues, bonito día, feliz día.
Gracias. Hasta mañana, querido público.